una entrevista súper importante para nosotros aquí en la radio. Vamos a tener un diálogo con la senadora nacional, Ana Almirón, que está junto a nosotros. Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Bueno, un placer estar acá en esta casa. La verdad es que llegamos tarde, pero llegamos. Se nos atrasó un poquito el viaje, pero acá estamos.
Estábamos planificando acá con Mauro cómo hacer entrevistas par a par, de tipo drive-thru, sería algo así para el día de hoy, ¿no? Pero bueno, llegó la senadora Ana Almirón, que hace cuánto que no venía. ¿Se pasó de los libres, Ana?
Desde julio. Estaba pensando eso, desde julio que no venía a Paso de los Libres. La verdad es que pasó, digo, tan rápido, a la vez tan lento toda la pandemia. No, bueno, no pasó. Por ahí hasta nos cuesta hablar a nosotros de decir pospandemia, porque ya estamos pensando en la pospandemia, pero seguimos viviendo la misma situación de vacunación que no llega todavía, que está llegando a cuentagotas. Sabíamos que iba a ser un poco así también. Yo cuento que cuando fui miembro informante de la ley de vacunas que se sancionó por parte del Poder Ejecutivo, mencionaba eso, que justamente todos los laboratorios farmacéuticos y la industria farmacéutica a nivel nacional es una industria muy voraz, muy, muy maquiavélica, digo yo, porque es quien puede más, es el que va a tener mayor acceso. Y así pasó que los países con mayor desarrollo del mundo accedieron a vacunas en mayores dosis que las que podemos acceder nosotros, ¿no?
Exacto. Bueno, 5 meses sin venir a tu querida Paso de los Libres natal.
Así es, ya extrañaba ya y quería venir, así que ahora que pudimos, que estamos sin sesiones también, recién la semana que viene vamos a tener, me pegué una escapadita hasta acá.
Ana, bueno, muchísimas cosas has conseguido para la provincia de Corrientes, hablando de esto de salud. Creo que ustedes tramitaron de alguna forma las primeras dosis que llegaron a la provincia, ¿no?
La verdad es que venimos trabajando de manera mancomunada también con el Ministerio de Salud de la Nación, trabajando también para la provincia. Yo digo, el otro día me preguntaban si yo mantenía algún tipo de relación con el gobernador Gustavo Valdés. Yo les decía que por ahí no es necesario tener diálogo constante, sino hacer gestiones y que eso efectivamente llegue a los correntinos y las correntinas, que es la mejor manera de ayudar al gobierno.
¿Te contacta?
Sí, en algunas oportunidades, en otras no. A mí me gustaría tener un diálogo más fluido con el gobernador, porque en definitiva yo también represento a la provincia de Corrientes y muchas gestiones se podrían destrabar de esa manera, pero también veo que nuestro gobierno nacional es un gobierno federal. Estoy muy orgullosa de eso, porque veo que realmente las cosas llegan para los correntinos, las correntinas, ya sea a través de nuestros intendentes o a través del gobierno provincial, y eso me alegra muchísimo. Yo creo que uno no tiene que tener mezquindades más allá de ser de otro signo político, sino que hoy favoreciendo a los correntinos y las correntinas es la mejor manera. Y veo una actitud sumamente federal en eso.
Justamente el miércoles, yo le decía a la gente, creo que es la primera vez que se ve algo tan puntual como lo fue, por ejemplo, esta reunión de los intendentes que duró 17, 18, 19 hoy de febrero, donde los intendentes del interior de la provincia de Corrientes, que algunos incluso no tienen comunas de primera, están reunidos con los ministros y el gabinete nacional, recibiendo y firmando convenios constantemente, ¿no? La verdad
muy
que
importante.
No se veía esto.
Muy importante. Y a mí me gustaría sí decir algo que me gustaría que el gobierno provincial traslade ese federalismo, que ese federalismo que se practica a nivel nacional, también el gobierno provincial lo pueda realizar con nuestros intendentes que son de otro signo político, claramente, que son estos intendentes que justamente viajaron a Buenos Aires en una amplia cartera de reuniones con cada uno de los ministros, teniendo un trato directo con los ministros y pudiendo celebrar convenios tan importantísimos como, por ejemplo, el programa Acompañar con la ministra de Géneros y Mujeres y Diversidades, que me parece sumamente importante en estos tiempos tan difíciles para las mujeres y las disidencias. Otros programas de obras para nuestras localidades. Nosotros ahora estamos tratando en el Senado un proyecto que es muy importante, que es justamente la reactivación de la obra, la reactivación de la construcción y el incentivo a los empresarios que vayan a trabajar en eso y en el incentivo a la productividad. Y me parece muy importante trabajar en esa manera, porque sabemos que las pequeñas obras hacen circular la economía de nuestras comunas, de nuestra provincia, no solamente porque generan mano de obra genuina, sino también por el comercio. Si uno ve que empieza a generar la compra de materiales, la compra de insumos para la construcción, es una reactivación casi directa. Por eso sí. También este presupuesto 2021 que lo votamos en el Congreso es un presupuesto moderado, entendiendo que estamos en una situación de pandemia, pero entendiendo que tiene base en la reactivación con la generación de empleo.
Bien, Ana, ya que te tenemos con nosotros, creo que el último tema y el más importante de los últimos días que te ha mantenido ocupada, que no sé por qué tengo el presentimiento, porque sé que sos una mujer muy precavida, se me hace que estaba ya en la punta de tus dedos hace un tiempo y que lo de Úrsula vino simplemente para terminar de darle forma. Este proyecto de la ley Úrsula, que propone agravar estas penas por incumplimiento de medidas por violencia de género. Contame un poco de qué se trata el proyecto y confirmame o desmentime si más o menos estaba pensado y lo venías viendo a este tema.
No, la verdad es que yo sí, obviamente, siempre trabajo mucho por los derechos de las mujeres, de los más vulnerables, y me parece que cuando hablamos de los vulnerables en ese círculo se encuentran las mujeres, los jóvenes. Entonces, en ese sentido, siempre trato de presentar proyectos que tengan que ver con eso. Al inicio de mi gestión había presentado un proyecto. Siempre vemos que estamos trabajando sobre la víctima. Sí. Siempre las capacitaciones son hacia la víctima. Siempre vemos que los tratamientos psicológicos los tiene que realizar la víctima una vez que realiza la denuncia. Entonces, en ese momento, ya en el 2016, había presentado para que las capacitaciones se realicen al agresor, para que tengan la obligación de formarse en perspectiva de género el agresor. Pero más allá de eso, entre otros proyectos, este fue un proyecto, creo, bisagra también en mi gestión. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de lo que pasó con Úrsula, que todos conocen, que fue de público conocimiento, el femicidio de Úrsula Bailó, la verdad es que me sentí impotente, Cristina. Sí. Yo me sentí parte de ese Estado que mira para otro lado. Yo me sentí parte de esa sociedad que miró para otro lado cuando Úrsula nos hizo 18 denuncias. Sí. Me sentí parte de mirar para un costado de una mujer que pedía gritos y que todos escuchamos los audios de Úrsula pidiéndole a sus amigas que no borraran los audios. Sí. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar dónde estaba ese mirar para el costado de la sociedad. Y está en un agresor que rompe la perimetral y no tiene un control, está en un poder, en las fuerzas policiales, que cuando una mujer va a realizar la denuncia, lo primero que le dicen es, volvé a tu casa, trata de recomponer la relación, o no realices denuncia, simplemente hagamos una exposición. Sí. Entonces me parece que ahí está una de las trabas que tiene la violencia de género y por qué nosotros tenemos tantos casos de femicidio. Y el otro tiene que ver con la administración de justicia. Hay una mora muy fuerte en todos los casos de violencia de género, como que los dejamos como en segunda instancia, no son tan importantes. Y ya vimos que en los últimos casos de femicidio, ahí está el problema. Está en mirar para un costado de una justicia que tiene que actuar con celeridad, porque los casos de violencia de género tienen una particularidad. Hay una cercanía directa entre el agresor y la víctima. Si nosotros no actuamos con una rapidez, pasa lo que le pasó a Úrsula. Pero no, yo digo, hace unos días participé de la marcha en Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes
el
y decía
miércoles.
El miércoles. Y yo decía, no quiero gritar ni una menos, yo quiero gritar ni una más, ni una mujer más víctima de la violencia de género. Y seguramente que mientras nosotros marchábamos en las calles pidiendo por las que ya no están, habían miles de mujeres que todavía están realizando denuncias y las que no se animan.
Exacto,
las que no se animan. Mira, la línea 144 del Ministerio de Género dice que del año pasado, plena pandemia, no sé cuántas ni siquiera conocemos porque ni siquiera tienen acceso a un llamado, el transporte no funciona, miles de cosas que nos pasan en pandemia. Pero se hicieron por día 350 denuncias, Cristina, en nuestro país.
La
y eso
pandemia
es muy grave.
Y la cuarentena creo que agravó, ¿no?, los números.
¿Cuántos casos no vamos a conocer todavía? ¿Cuántos casos están silenciados por la pandemia?
Sí. Ana, como abogada, te pregunto, para que le aclares a los oyentes y a las mujeres que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia justamente entre la exposición y la denuncia? ¿Y por qué hacer la exposición termina favoreciendo al agresor?
Porque la exposición simplemente es asentar una situación. En cambio, la denuncia es hacer funcionar al aparato judicial para que realmente toda la sanción penal caiga en el agresor, para que se investiguen las causas, para que funcione la fiscalía al tomar la denuncia. Sí. Sabemos que el Estado se apropia del delito y empieza a circular ese andamiaje judicial para proteger a la víctima. Por eso es tan importante, y a todas las mujeres que están escuchando en este momento, decirles que realicen esa denuncia, que lo hagan, porque tenemos que tener un Estado que las proteja, definitivamente.
¿Cuál es la modificación puntual en la pena que están pidiendo vos y tus pares?
Bueno, en principio lo que proponemos es sanción para las fuerzas policiales y para todos los estamentos, desde jueces, fiscales. Es la primera vez, Cristina, que se va a aplicar también sanciones a quienes son jueces y fiscales. Recordemos que si miramos las estadísticas, en ningún caso hubo una sanción para jueces y fiscales. Hay un retardo, un amor a la justicia. De hecho, los que son abogados van a saber que si uno se atrasa o se pasa un día, cae la causa. En cambio, los jueces pueden demorar lo que quieren, los fiscales pueden demorar lo que quieren y no pasa nada, no tienen ningún tipo de sanción. En estos casos de violencia de género, nosotros proponemos que se tipifique directamente y que haya un agravante y una sanción, con prisión y también con inhabilitación absoluta para todos aquellos que conforman la Administración de Justicia y desoyen a nuestras mujeres cuando van a realizar la denuncia o cuando inician una causa por violencia de género.
Exacto. Hay mujeres que van a hacer la denuncia y lamentablemente son víctimas de personas que forman parte de la fuerza, amigos de quienes en ese momento están tomando la denuncia, y creo que por ahí pasa también algunas de las peores cosas que nos ha pasado a las mujeres, ¿no?
Mira, yo creo que la ley Micaela fue un avance muy importante a nivel nacional. A nivel nacional, sobre todo, yo puedo hablar en la etapa que me tocó a mí estar legislando. La verdad es que la ley Micaela fue muy importante en eso. ¿Qué es la ley Micaela? Es la capacitación con perspectiva de género para todos los estamentos del Estado, Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Pero ahí me parece que falla algo. La ley Micaela también debería aplicarse a las fuerzas policiales. La ley Micaela también debería aplicarse al servicio sanitario. Sí. Nosotros aprobamos hace poquito la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Exacto.
Y yo también decía en ese momento, hay muchas mujeres, no solamente las que deciden interrumpir un embarazo.
Sí.
Yo le preguntaría a cualquier mujer que sí decidió llevar adelante su embarazo, que tiene una pareja estable o no, pero decide llevar adelante un embarazo, a la hora de tener en cualquier hospital, van y le dicen, y lo voy a decir crudamente porque así tiene que ser, bancátela, porque vos te la buscaste.
Ah, bien, que cuando abrías las piernas.
Tal cual, Cristina. Entonces,
frase típica de
mujeres.
Enfermeras.
Y de mujeres.
A la hora de, ahora no grites.
Entonces,
bácatela.
Me parece que no solamente los altos estamentos como Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, las fuerzas policiales y el servicio sanitario también deben capacitarse con perspectiva de género. Es otra de las cosas que seguramente en los próximos tiempos vamos a presentar, porque también debe ser así.
Sí.
Yo creo que el otro día me preguntaban por qué crece tanto los casos de violencia de género y por qué se conocen tantos femicidios en el último tiempo. Y creo que tiene que ver con que la mujer en el último tiempo adquirió un rol tan importante en la sociedad, que lo tenía y quizás estaba invisibilizado, tanto en lo laboral, en lo económico, en lo político. Entonces, a la par de su crecimiento y su visibilización, crecen los casos de violencia, porque vivimos en un Estado patriarcal que oprime a la mujer, y cuando la mujer decide en libertad salir y desarrollarse y ser libre en eso, crece la violencia.
Hasta el día de hoy tiene una importante competencia laboral, ¿no? Así que
todavía seguimos siendo mal pagas a comparación de los hombres.
Y las mujeres en política también, con el tema de las bancas.
También.
Que todavía no se cumplen algunos cupos en algunas provincias, ciudades y demás. En algún momento debe llegar, suponemos.
Solamente, Cristina, tres provincias hoy no tienen la ley de paridad. Corrientes.
Exacto.
Es una de esas provincias atrasadas que todavía nos violenta a las mujeres no aplicando la ley de paridad. Ojalá que este sea un año, que es un año electoral, donde las mujeres, las disidencias y también los jóvenes. Recordemos que en la provincia de Corrientes también la ley de voto joven no se aplica.
Exacto.
Y yo creo que la democracia en la provincia de Corrientes tiene que ser joven. Los jóvenes tienen que dejar de ser escuchados a través de los más viejos. Los jóvenes tienen que hablar a través de las urnas también.
Es cierto. Bueno, hablemos del partido. Hablemos del Partido Justicialista. Hablemos de... Todavía no vamos a hablar de candidaturas, para que no me pegues todavía. Pero bueno, hablemos del tema nacional. ¿Cómo está puesto? ¿Vas a participar de lo que va a ser, digamos, la conformación nacional del partido?
Sí, ya ha sido designada consejera por la provincia, consejera nacional del Partido Justicialista Nacional, representando sí. a la provincia de Corrientes, la única consejera.
Te pregunto, Ana, ¿también va a ser federal esa propuesta de este Partido Justicialista renovado, sí. digamos?
Es una lista que encabeza nuestro actual presidente Alberto sí. Fernández. Es una lista no solamente federal, si uno ve la conformación, donde están uh-huh. intendentes, gobernadores, legisladores de todas las provincias, sino también que es una lista con paridad. Es la primera vez que nuestro Partido Justicialista aplica de su carta orgánica reformada la paridad. Y me parece eso muy importante. Me parece que es darle una vuelta de rosca también a esto que venimos hablando, a la incorporación de la mujer, a que si las mujeres no estamos en esos lugares, difícilmente los hombres puedan decidir las cuestiones que tengan que ver con el rol de la mujer, sí. porque el día que, yo siempre digo que el día que los hombres lo hagan, esa desigualdad que tanto anhelamos, que tanto nosotros buscamos. Decimos, uh-huh. Ya va a estar saldada,
sí.
pero no es así. Si nosotras no peleamos por las cosas que nos corresponden a nosotros, nadie lo va a hacer. Por eso es tan Cierto. Importante que haya mujeres en las bancas, que hoy tengamos un ministerio, no solamente el de educación como tenemos en la provincia, donde sí. de 10 hombres tenemos una sola ministra. Ojalá podamos tener sí. más. A mí me, no sé, en el último tiempo pareciera que la mujer solamente tiene que irse al Ministerio de Desarrollo Social y entender las cuestiones claro, sociales, o las sí. mujeres al Ministerio de Mujeres.
Porque es ama de casa, que no. porque es maestra.
Uh-huh. Las mujeres, porque tiene una sensibilidad, dicen. Las mujeres sí. tienen una sensibilidad particular y nos mandan a uh-huh. esos lugares. La verdad es que yo quiero tener mujeres que sean ministra de obras y que piensen en sí. una plaza con perspectiva de género.
Hay arquitectas, ¿eh?
Muchísimas. Uh-huh. Y trabajan muchísimo más que los hombres. Por eso quiero tener una ministra de obras que piense una plaza con perspectiva de género, sí. que piense un hospital con perspectiva de género. Y ahí también tiene que estar atravesada la cuestión de género. Quiero tener, no sé, un poder judicial que a la hora de sancionar estos casos tenga mujeres que visibilicen uh-huh. esa situación y se den cuenta, y no 5 hombres que quizás no lo ven porque sí. a ellos no les pasa, que si, seguramente si tienen una cuestión de interrupción voluntaria del embarazo lo van a poder ver en la letra fría de una ley uh-huh. y no porque no les pasa a ellos, porque no sienten como mujer. Uh-huh. Muchas cuestiones que tienen que ver con el rol de la mujer, pero en ese sentido, volviendo a lo que me preguntaste inicialmente, estoy muy contenta con que hoy nuestro partido tenga esa mirada federal y sobre todo con una cuestión de paridad que es tan importante.
Correntinos son solamente vos y Romero, Jorge.
Sí, yo soy consejera titular y Jorge es suplente, sí.
Los dos.
Los dos solamente.
Genial. Bueno, Ana, con respecto a la mirada de esta cuestión del partido en líneas generales, se están delineando las candidaturas. Ahora sí te voy a preguntar. Bueno, se habló de que vos podías llegar a ser candidata a gobernadora de la provincia, se habló de que podías llegar a ser candidata a vicegobernadora de la provincia, se habló de que te gustaría la Municipalidad de Paso de los Libres, ¿querés contar de qué te vas a ocupar?
Yo siempre digo que...
¿O qué te mantiene ocupada por estos días?
Por estos días creo que la pandemia nos mantiene ocupados en conseguir más vacunas para que sí. nuestros trabajadores esenciales puedan tener las vacunas y empezar las actividades, porque empezar las actividades significa reactivar la economía, que es lo que le interesa a cualquier vecino o vecina que hoy nos esté escuchando. Seguramente sí. lo más importante pasa por lo económico. Y en eso me parece que reactivar la economía es importante, y para eso necesitamos vacunas, necesitamos que lleguen a la provincia de Corrientes, necesitamos que el inicio de clase se dé con garantías para nuestros chicos.
Sí.
No solamente con la vacuna, Cristina, porque muchas veces escucho también que dicen, necesitamos las vacunas para empezar las clases. No, no solamente las vacunas. Acá uh-huh. en la provincia necesitamos que a los chicos no se le caiga la ventana a la cabeza. Como el otro día vi que la escuela acá del aeropuerto estaba en muy malas sí. condiciones para el inicio sí. de clases. Entonces, eso no tiene que ver con la pandemia.
Uh-huh.
Eso viene de antes, de un atraso que tiene nuestra provincia de Corrientes, en donde la infraestructura escolar es pésima.
Uh-huh.
Y eso no tiene que ver con la pandemia. Eso es de antes y es una responsabilidad de este gobierno provincial que no mira las cuestiones que tienen que ver con la educación inicial de nuestros chicos. Me parece que la preocupación pasa por ahí principalmente hoy, pasa por lo económico, por la salud, por las cuestiones de mujeres y las candidaturas se irán delineando más adelante. Ya veremos los consensos que se tienen que generar dentro del partido.
Sí.
Recordemos que nuestro partido justicialista hoy está no solamente intervenir, a mí no me gusta decir intervención porque la intervención suena como algo muy fuerte, muy violento, pareciera una imposición. Y la verdad...
Hablando de eso, si te tengo que decir, es la primera intervención, si se quiere, como lo llaman, en la que están de acuerdo con Sotelo.
Por eso no me gusta hablar de intervención, porque la intervención es como es una imposición muy fuerte.
Exacto.
A mí me gusta decirlo delegado normalizador.
Exacto.
Porque fue un pedido inclusive nuestro.
Sí.
Fuimos un montón de legisladores, intendentes y compañeros a pedir esta normalización, si se quiere, porque no podíamos, justamente en el 2019, cuando ya estábamos casi en etapa de cerrar listas nacionales, no podíamos avanzar porque el partido no podía conformar autoridades. Por eso era tan importante que viniera este delegado normalizador, porque no habíamos podido cumplir con los plazos legales. Pero más allá de que está en un proceso de normalización, estamos en un proceso de internas también.
Claro.
Que hoy no tiene fecha simplemente, pero que seguramente en los próximos días nuestro delegado normalizador, Julio Sotelo, va a establecer las fechas. Recordemos que también las internas se pueden cerrar por consenso. No solamente tiene que ser por una elección, sino puede ser por consenso.
Sí.
En ese trabajo estamos. En ese trabajo estamos la mayoría de los que queremos tener un partido justicialista opositor a este gobierno provincial, que quiere ser alternativa de gobierno en este año electoral, que quiere darle a los correntinos y a las correntinas otra posibilidad. Me parece que en esa idea estamos nosotros trabajando junto, lo trabajamos también en pandemia, intendentes, muchos legisladores provinciales y nacionales trabajando de manera mancomunada. Seguramente habrá un montón de compañeras y compañeros que todavía no conversamos, pero estamos a tiempo, tenemos tiempo todavía, porque si le pregunto a cualquiera de esos compañeros y compañeras, estoy segura que vamos a tener mucho más puntos en común que disidencia.
Ana, te preguntaba hoy, bueno, fuera de aire, esta cuestión de si te pedían reuniones, si gente del otro sector, por ahí del mismo partido, pero no hablemos de eso, hablemos de esta cuestión de la interna. Una vez que termine la interna, una vez escuché a alguien decir en un discurso, en un acto que vos estabas, inauguración de acá, de un local de calle Madariaga, en ese momento alguien decía, tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, tenemos que dejarnos de, no puedo repetir lo que dijo, pero dice, tenemos que unirnos. ¿Vos crees que después de esta interna se van a juntar en serio o van a seguir esos aprietes minúsculos entre figuras que quieren de alguna manera aparecer y después terminan jugando en contra en las mismísimas elecciones?
Y por eso es importante tener presente para qué queremos las internas. Porque nosotros hoy estamos un gran sector donde están los referentes más importantes de la provincia, en donde están nuestros intendentes que tienen que reelegirse, nuestros intendentes que queremos seguir manteniendo nuestras comunas y recuperar esas comunas que para nosotros son importantes, como Boya, como otras localidades donde en la elección pasada no nos fue tan bien. Entonces estamos, los que estamos trabajando para realmente ser una alternativa de gobierno, entendemos que tenemos que trabajar mancomunadamente. En eso tenemos que dejar nuestras aspiraciones personales de lado, tenemos que dejar nuestros intereses personales para hacer el sueño colectivo de ser gobierno de una vez por todas. El Partido Justicialista hace más de 40 años que no es gobierno en la provincia. Por eso, los que creo yo que tenemos aspiraciones legítimas, todos estamos trabajando de manera mancomunada. La verdad es que muchas veces se ve a un partido justicialista desunido, pero eso es más para la prensa. El resto estamos trabajando realmente en común, en conjunto, por las gestiones para nuestros intendentes, los legisladores provinciales también, que si bien son minoría, hasta nos consultamos de manera conjunta, los provinciales, los nacionales, de cómo actuar en cada cámara. Me parece que venimos trabajando de manera articulada. Los que queremos el bien para el partido estamos trabajando de manera conjunta.
¿Estimativamente podría ser junio, julio, la interna?
No, porque nosotros, si nos regimos por la fecha, recordemos que nosotros tenemos entre el 10 de agosto y el 10 de octubre para las elecciones provinciales, según nuestra constitución provincial. Entonces, nuestras internas podrían estirarse hasta fines de mayo, simplemente. Apá. Así que estaríamos en próximos días hasta que Julio Sotelo definitivamente establezca la fecha para que empiece el proceso eleccionario.
Y en ese caso, en el tuyo particular, ¿podrías postularte algo dentro del Partido Justicialista de la provincia de Corrientes o al formar parte de esto, de esta convocatoria nacional, ya se descarta lo provincial?
No, nada no se descarta, ni lo provincial, ni lo nacional, uh-huh. Nada. Esto es partidario y lo otro sería electivo y también puede ser partidario provincial. Ajá. Donde los compañeros y las compañeras decidan que yo tenga que estar, ahí voy a estar y también la sociedad, me parece.
Bien, va el aviso para quienes quieran concursar en contra de Ana Alvera. Que estén preparados porque todavía corre. Bueno, Ana, me preguntan acá y me dicen que te consulte la cuestión del tema de las vacunas. Me imagino que ya te habrán puesto al día.
Que no llegan todavía al interior.
Exacto, sí. Que empezaron a vacunar a los adultos mayores en Capital
mañana,
Provincial.
Uh-huh. Mañana empieza la inscripción simplemente de los adultos mayores de Capital, la Capital Correntina. Van a ser 1.500 dosis, sí. Según escuché en la conferencia del ministro. El ministro decía que fue una decisión del gobierno provincial. La verdad es que esto se viene aplicando de manera federal y es una decisión del Ministerio de Salud de la Nación, cuando dijo que primero los esenciales, los trabajadores de salud, y sí, luego nuestros adultos mayores. Así que nada tiene que ver con la decisión del gobernador o no. Tiene que ver con una decisión federal que estas vacunas se empiecen a aplicar a quienes son de mayor riesgo.
Sí.
Primero se va a iniciar por la poca cantidad que tenemos todavía de vacunas. Recordemos que no solamente está llegando pocas vacunas a Corrientes, a la Argentina está llegando poca cantidad de vacunas. Sí. Y el reparto de vacunas se está haciendo, yo sé que genera mucha preocupación en todos nuestros adultos mayores y en, sí, los trabajadores esenciales. Hay muchos docentes de Paso de los Libres que están preocupados porque tienen, uh-huh, que iniciar las clases y quieren saber si van a estar vacunados o no, sí, porque sabemos que también los chicos son factores de riesgo. Sí, sí. Si bien para los chicos no se pueden contagiar o el contagio no les produciría ningún problema, la verdad es que son factores de contagio y eso genera preocupación en nuestros docentes, en nuestra, uh-huh, nuestras mujeres docentes. Pero decirles que a nivel nacional lo que se está tomando como parámetro es la población, por un lado, el porcentaje de población y el porcentaje de población de riesgo.
Sí.
Es el otro parámetro. Nuestra provincia de Corrientes, si bien para nosotros tiene un porcentaje muy alto, a nivel nacional todavía se lo ve como un porcentaje muy bajo. Están, claro, en el escalafón muy bajo de riesgo. Por eso están llegando pocas vacunas. Pero a nivel país se está ingresando pocas vacunas. Recién, uh-huh, veía que hay muchos países que ya a la vacuna rusa le están pidiendo desde todos lados del mundo.
Sí.
Vuelvo a repetir que es un mercado
difícil,
voraz. Pero bueno, está, gracias a Dios, tanto estigmatizaron a Rusia y hoy quien nos está brindando la solución es el gobierno ruso, así que vamos a esperar las vacunas y esperemos que prontamente puedan tener también en el interior de la provincia, en Paso de los Libres, las vacunas para que empiecen a vacunar a nuestros adultos mayores. Yo en eso sí te voy a decir que estuve hablando con el director de PAMI a nivel, uh-huh, provincial, preguntándole si Cristian a través Aragón. Del PAMI, Cristian, sí, Aragón, preguntándole si a través de PAMI no iban a empezar a vacunar a sus afiliados. Quedó en responderme en los próximos días si se iba a realizar de esa manera o si iban a tener alguna interrelación con el Ministerio de Salud de la provincia.
Qué linda noticia sería esa, si se llega a confirmar.
Sobre todo porque tienen identificado cuáles son los afiliados.
Los afiliados.
Por eso me pareció muy importante.
Y a través de ellos se conocen los números de los adultos mayores también. Exacto. Más fácil, sí, para seguir, digamos, ¿no? Bueno, Ana, semana entrante, tu agenda, sostener este proyecto de la ley Úrsula. ¿Y qué otra cosa interesante tenés para la semana que viene?
Bueno, la semana que viene tenemos ya el inicio de la presentación de nuestro presidente con la sesión inaugural, la asamblea inaugural, que veremos cómo se desarrolla. Recordemos que todavía estamos en pandemia.
Sí.
Nosotros tenemos todavía sesiones virtuales. Algunos senadores, yo en algunas participé de modo presencial también, pero recordemos que la mayoría o el 70% de nuestros senadores o senadoras son mayores de 65 años, entonces algunos se van a quedar en su provincia. Veremos si se realiza la asamblea mitad presencial y mitad virtual.
Sí.
Pero eso es lo que tenemos pronto, el 1 de marzo, el inicio de sesiones ordinarias.
Acá en Paso de los Libres, el fin de semana, ¿hay alguna probabilidad de que aparezcas en algún barrio, por ejemplo, mañana?
Mañana voy a estar acompañando al intendente, me parece una iniciativa súper importante. También lo estamos haciendo en capital, en la capital correntina, con el Estado de Todos. Bueno, él realiza la MUNI en el barrio y me
Sí.
parece muy importante en el barrio Luján que vayan a estar todos los servicios. Yo digo que la pandemia también no nos permitió realizar muchas gestiones y por eso me
Claro.
parece tan importante que el municipio pueda presentarse a llevar cada una de estas gestiones directamente al barrio porque hace esa interacción con el vecino que en su comunidad, en su lugar y sin dejar de hacer los quehaceres y las tareas del hogar o cada una de las cosas que tenga que realizar, ya pueda pasar por cada una de las carpas o cada una de las secretarías a realizar sus consultas, sus inquietudes, me pareció muy importante. Importante eso, yo creo que hay un estado que tiene que dejar de ser de oficina para estar un poquito más en contacto con la ciudadanía.
Bien, no sé si queda algo en el tintero. Parece que no, ¿no?
No está con ganas de hablar, Mauro, hoy.
No, no está con ganas, se siente intimidado, Mauro. Bueno, senadora, un placer tenerte con nosotros nuevamente aquí en la radio después de tanto y mucho tiempo, y que nos hayas contado un poco de este proyecto de ley Úrsula y de todo lo que se viene y de todo lo que va a ser parte de este año que hacías mención y de esta semana próxima. La gente acá en Paso de los Libres te quiere muchísimo, vos lo sabés, nosotros en la radio te adoramos. Sos el reflejo tal cual de Blanca, una hermosa mujer. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. No sé si hay algo más que quieras agregar, decir.
No, agradecerles a ustedes por permitirme estar. La verdad es que siempre dialogamos por teléfono, pero el contacto directo es otra cosa, lo mismo que vuelvo a repetir de un estado presente
Sí.
dialogando con la ciudadanía. Esta cercanía permite otra interacción, otro tipo de consulta y me parece muy importante eso. Permitirme a mí también manifestar a cada uno de los oyentes las actividades que nosotros venimos llevando como legisladores. Porque muchas veces pareciera que el legislador es algo que pasa allá en Buenos Aires y que la gente
Sí.
no sabe ni qué pasa. Por eso es muy importante rendir cuentas
Sí,
de
sí, sí.
nuestras actividades. Eso me parece importante. Ojalá que lo de Ley Úrsula pueda salir rápidamente. Es algo que no puede esperar. Y ya empezamos a dialogar. Se giró a la Comisión de Justicia y a la Comisión de la Banca de la Mujer. Ya he dialogado con sus dos presidentes para que en la primera semana de sesiones ordinarias podamos tratarlo y
Sí.
pueda pasar a la Cámara de Diputados. Es algo que ya no puede esperar. Así que me parece muy importante que le demos tratamiento urgente a esto.
Ay, me quedó una curiosidad y va la última pregunta y después, bueno, ya te libero. ¿Cómo es la cuestión del nacimiento de tus proyectos? ¿Te sentás un día y decís, bueno, le falta algo a LT12, vamos a hacer un proyecto para LT12? ¿O viene dando vueltas en tu cabeza suelto, por ejemplo, falta algo para la mujer, falta algo acá, falta algo allá y vas elaborando un poquito de cada cosa y un día te sentás y lo plasmás? ¿O cómo armás los proyectos? ¿Cómo nace las ideas de esta gran mujer?
Sí, un poco es, bueno, hoy le contaba yo, la verdad es que duermo muy temprano y me levanto muy temprano. Todo el mundo me dice, ¿qué molestás tan temprano? Bueno, y leo un diario y leo el otro y me parece que es un poco estar en la actualidad de todos los días de lo que
Sí.
está pasando y también tenemos asesores que trabajan para eso, que trabajan formándonos los proyectos, pero las ideas iniciales siempre son nuestras, de lo que está pasando, de lo que debería pasar y de cómo nosotros queremos tener una mejor sociedad y así vamos articulando cada una de las iniciativas. Hace muy poco tiempo también se sancionó en la Cámara de Senadores, ahora pasó a diputados la ley de defensa de la competencia, también es de mi
Sí,
autoría y que tiene que ver
que la
con.
sacamos en vivo la semana pasada en
¿Y
la
sabes qué tiene
presentación.
que ver, Cristina, con que yo soy muy autocrítica, incluso de nuestro gobierno?
Sí.
Y eso hace bien a la dirigencia política. Me parece que poder decirle a nuestros compañeros ministros, a nuestros compañeros secretarios, directores y encargados de ciertas áreas, que el aumento de precios ya no se puede sostener.
Sí.
Es muy importante que nosotros veamos ese tipo de solución, porque lo que pasaba también con respecto a la defensa de la competencia era que en el 2018 se había sancionado una ley muy linda, pero la verdad es que las autoridades no pudieron conformarse.
Claro.
Entonces, ¿quién ejerce el control de esas empresas que hoy están aumentando los precios? no tiene control por parte del Estado. Y ahí es donde nosotros nos pusimos a trabajar para que efectivamente la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia se pueda dar cuanto antes para que efectivamente puedan empezar a ejercer ese control sobre las empresas. A ver, la competencia es entre las empresas y es sano cuando ejercen esa competencia para darte mayor producto a los que somos usuarios. El problema es cuando las empresas se ponen de acuerdo para subir los precios, como está pasando ahora, cuando las empresas se ponen de acuerdo para monopolizar el mercado y no permiten que pequeñas y medianas empresas compitan.
Claro.
Y ahí es donde tiene que haber un Estado regulador. Yo recuerdo que durante, me peleé mucho con los legisladores del gobierno de Mauricio Macri porque ellos decían que el Estado debía ser lo menor intervencionista posible. Y yo coincido, pienso todo lo contrario. Hay que tener un Estado intervencionista. Si el Estado no regula, el mercado no lo hace. Entonces ahí donde el Estado tiene que estar.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias por esta visita, gracias por el tiempo. Te estábamos esperando hoy para entrevistarte y estar contigo y que la gente pueda escucharte. Así que fantástico, gracias por venir, por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme a cada uno de los libreños y libreñas, que sigamos cuidándonos. Siempre digo yo que falta poco. Ya falta poco para que nosotros volvamos a tener igual es la situación que nos toca. Esperemos que nuestros chicos empiecen de manera rápida el inicio de clases, pero que empiecen en condiciones de salubridad, de higiene y sobre todo de protección a la hora de volver a sus casas. Porque los chicos quizás se contagien y no pase nada. Sí. Pero en sus casas tienen adultos mayores a los cuales seguramente les van a poner en riesgo. Así que ojalá que se vuelva a reactivar la economía. Yo le tengo mucha fe a que se va a reactivar la economía en este año 2021. Creo que tenemos un gobierno que está presente y está mirando eso para que nuestras familias dejen de sufrir el vaciamiento de sus bolsillos.
Bien, gracias Ana Almirón, senadora nacional. Un orgullo para nosotros, los correntinos y los libreños. ¿Qué más decirte? No se nos escapó absolutamente nada, creo. Así que bueno, algo seguro que queda en el tintero. No sé, se me hace que hay algo que no preguntamos. Pero bueno, Ana, gracias.
Bueno, gracias. Bueno, vamos a volver para que me pregunten otras cosas, para que hablemos de otras cosas. Seguramente queda muchísimo por hablar todos los días, hay cosas para hablar, pero bueno. Sí.
Cosas nuevas y permanentes que estamos siguiendo conjuntamente para ver cómo se van desarrollando y cómo se van presentando los proyectos y cómo avanzan y cuando...
¿Cómo avanza este año electoral tan raro? ¿Cómo vamos a agudizar el ingenio para seguir haciendo política? Pero bueno, veremos cómo pasa en esta situación.
Llegó el momento de hacer campaña porque ya no da para más y para hacer la campaña hay que salir y hay que ver a la gente de cerca. Así que también hay que ver cómo se plasma todo ese protocolo de campaña, ¿no?
Por eso digo que hay que agudizar el ingenio.
Sí. Hasta la próxima.
Muchas gracias.